¿Qué quieres? Sí. Bien. Buenos días, muchas gracias. Estamos en el segundo episodio de este ciclo, de este segundo ciclo, España plural, Cataluña plural. El primero se desarrolló a lo largo del 2014-2015 y llegamos un poquito a pisar el 16, y este lo hemos iniciado hace mes y medio con un primer episodio en el que tuvimos a Santiago Muñoz Machado y a Salvador Giner en este mismo aula. Este ciclo se desarrolla aquí en la sede de la Fundación del Diario Madrid, y está además animado por la Asociación de Periodistas Europeos. Este lugar es un lugar muy especial porque esta fue la sede del periódico El Sol, uno de los orgullos máximos de la prensa española, efímero como todo, porque no llegó a la guerra civil y empezó en el año 17. Ahora se está conmemorando, vamos a conmemorar, vamos a celebrar, serán ustedes invitados, el centenario de ese periódico surgido en el año 17. Bien, este encuentro de hoy pues pone aquí ante ustedes a dos personas de la máxima relevancia y competencia en estos asuntos, con un recorrido en su currículum, en su formación, pero también en su trayectoria política y demás, de extraordinaria relevancia. Por un lado, Andreu Mascolel, catedrático de la Pompeu Fabra, nacido en Barcelona, también catedrático de Economía en Harvard entre el 81 y el 96, o sea, no fue visiting professor, que ahora cualquiera que ha pasado por ahí de refilón. Visiting professor, ahí te quería yo ver. Este amigo nuestro que está aquí sentado no es visiting professor, sino catedrático desde el 81 al 96, profesor de Economía y Matemáticas en California, Berkeley, tampoco fue visiting professor, del 72 al 80, etcétera, y presidente de la Barcelona Graduate School of Economics de 2006 a 2010. Y no quiero seguir porque es larguísimo y tenemos muy poco tiempo, pero está aquí a disposición de todos ustedes. Ha escrito más de 100 trabajos de investigación sobre temas que abarcan temas muy diferentes y ha seguido muy de cerca también todo este asunto al que estamos dedicando este ciclo. Joaquín Almunia es uno de los políticos españoles con mayor experiencia internacional, particularmente en el ámbito de la Unión Europea. Ha sido vicepresidente y comisario europeo de competencia entre los años 2010 y 2014, o sea que tampoco es un estagiaire, ha estado ahí al cargo, y antes había sido ya comisario europeo de asuntos económicos y monetarios entre 2004 y 2010. Y es licenciado en Derecho, en Ciencias Económicas por la Universidad Comercial de Deusto. Hizo estudios de posgrado en l'École Pratique de Hautes Études en París, y su trayectoria profesional comenzó como economista en la oficina del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio Españolas en Bruselas, que fue exactamente ahí donde yo conocí a Joaquín. Yo estaba como estagiaire, no, estaba como periodista después del cierre del periódico Madrid. Estuve ahí escribiendo para Cambio 16. Y volvemos a Joaquín para decir que fue responsable del gabinete económico de UGT, y en el 79, del 79 al 2004, diputado en el Congreso, y desde la victoria de octubre del 82, ejerció como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales hasta el 86 y como ministro de Administraciones Públicas del 86 al 91 en gobiernos de Felipe González. Luego ha estado formando parte del programa Senior Managers in Government en la Escuela de Gobierno Kennedy en la Universidad de Harvard, ha sido profesor asociado de Derecho del Trabajo en la Universidad de Alcalá de Henares, fue elegido secretario general del PSOE en el año 97, hizo una cosa que es absolutamente infrecuente, que dimitió. Esto es una cosa que produjo verdaderamente desconcierto, porque no había costumbre, y en la actualidad pues se dedica a la investigación y reflexión en torno a distintos think tanks, entre otros yo creo que está al frente del CEPS de Bruselas, aunque aquí no viene. Es visiting professor de la European Institute of the London School of Economics y en la Paris School of International Affairs of Sciences Po, la famosa Sciences Po que todos ustedes conocen y aprecian. Bueno, no quiero seguir. Esto, bienvenidos todos. Nos hemos puesto de acuerdo y tenemos a nuestra periodista de cabecera. Siempre en todos estos debates procuramos poner además dos periodistas. ¿Para qué? Pues para que molesten un poco, para que inciten con sus primeras preguntas o observaciones críticas a los que han intervenido, y luego daremos enseguida paso a las preguntas que ustedes quieran formular. El propósito que tenemos es llegar hasta las 2:15 y habiendo ofrecido la participación a todos ustedes. Bien, se trata, mi colega es Esther Vera, es del periódico ARA y es persona muy competente en los asuntos que aquí vamos a tratar. No me extenderé más. Solo decirles a ustedes como única provocación inicial que yo es que he dedicado este fin de semana a trabajar con Rafael Ferlosio y sobre todo con Tomás Pollán sobre la batalla de Salamina, a partir de la descripción que hace Esquilo en su tragedia de los persas. Es muy interesante, se lo recomiendo vivísimamente, está llena de enseñanzas para este momento de ahora mismo, sobre todo porque cuenta un caso maravillosamente bien referido del cambio de las expectativas. Cómo estaba todo perdido para los griegos, había una situación de depresión absoluta, todo completamente perdido, y dice aquí, les leo un parrafito solo para entonarles: la noche avanzaba, pero la escuadra griega no hacía una salida furtiva por ningún sitio. Pero después que el día radiante con sus blancos corceles ocupó con su luz la tierra entera, en primer lugar, esto es lo importante, un canto, un clamor a modo de himno procedente del lado de los griegos. Profirió expresiones de buenos augurios que devolvió el eco de la isla, de la isleña roca, perdón. El terror hizo presa en todos los bárbaros, defraudados en sus esperanzas, pues no entonaban entonces los griegos el sacro peán como preludio para una huida, sino como quienes van al combate con el coraje de almas valientes. Bueno, se produce un cambio de las expectativas, en este caso por el canto del peán, y el resultado es el desastre de Jerjes, que está aquí contado. Es muy interesante porque, claro, en la escena griega, ¿quién cuenta el desastre de Jerjes? Una voz persa. Es un persa que se ha salvado el que lo está contando al público griego. Bien, no quiero seguir porque este es un asunto sobre el que deberíamos volver, pero de manera monográfica. Entonces, hemos acordado que van a hablar sobre, en tres bloques, primero una introducción, un por qué hemos llegado hasta aquí y un cómo podríamos salir de aquí. Habrá un segundo capítulo que será la financiación y un tercero que será Europa. Y se irán alternando en la exposición de estos tres capítulos. Así que, en primer lugar, para este primer capítulo, tiene la palabra nuestro invitado especial, Andreu Mascolell.
Muchas gracias por la introducción. Si recuerdo bien, los buenos augurios de Balatres a la mina vinieron del oráculo de Delfos. ¿Sí?
Algo pasa.
Ahora funciona, ¿no?
Ahora.
¿Sí? ¿Vale? ¿Se oye?
Sí.
Sí. Bueno, decía que, si recuerdo bien, los buenos augurios de la batalla de Salamina vinieron del oráculo de Delfos. Y esto me hace pensar que un problema que a lo mejor podríamos plantearnos es quién va a hacer de oráculo de Delfos en los conflictos que tenemos. En fin, gracias por la invitación a conversar con Joaquín. Siempre es un placer y estimulante. Me dirijo a las dos primeras cuestiones que ha llegado, el por qué hemos llegado aquí y el cómo a partir de ahora. Vaya como preliminar que el conflicto catalán, digámoslo así, es muy complejo y es de los enrevesados, porque aunque los parámetros de una solución son conocidos y frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente compartidos, falta un elemento esencial, que es la confianza mutua sobre el cumplimiento de acuerdos. No va a tener una solución milagrosa ni rápida. Y no nos hagamos ilusiones, a lo máximo que un compromiso pueda aspirar por un cierto tiempo es a la conllevancia de Ortega, que yo formularía simétricamente como conllevancia mutua. En los dos temas que se han sugerido, el por qué hemos llegado aquí y cómo a partir de ahora, pues yo lo plantearía como hablar del muy largo plazo y del muy corto. Empiezo pues con el horizonte a muy largo. Desde la perspectiva catalana, ¿cuál es el porqué del conflicto? Vaya por delante que voy a hablar de la perspectiva catalana, voy a decir Cataluña, etcétera. Si prefieren, sustituyen esta frase, pues para muchos catalanes o para muchos ciudadanos de Cataluña. No pretendo que en este tema haya ninguna unanimidad. Pero no tendríamos el conflicto si fueran muy pocos los que representasen lo que voy a expresar. El porqué del conflicto desde la perspectiva catalana, y es inevitable empezar por la transición y la Constitución. La Constitución fue votada masivamente en Cataluña, en contraste con el País Vasco. ¿Por qué? Pues por todas sus ambigüedades. Porque habría la posibilidad que con el paso del tiempo y la fuerza de los votos pudiera llegar a un modelo de Estado donde Cataluña, que muchos catalanes, pudieran sentirse cómoda. Y con eso quiere decir reconocimiento de una nación catalana, el bilingüismo completo, es decir, conocimiento culto e idéntico de las dos lenguas, garantizado por el sistema educativo, niveles elevados de autogobierno, descentralización y modelo multipolar de Estado, un Estado más como el alemán que como el francés. Distinciones como nacionalidades y regiones, diferentes vías de acceso, la mención de la lengua, etcétera, eran importantes y abrían esta posibilidad dentro del marco de la Constitución. Todo ello se frustró, especialmente después de la primera mayoría absoluta del Partido Popular. Se hizo muy claro que para el Partido Popular y para la parte de la opinión pública española que éste representa, la transición del 75, como en su momento inicial la del 31, tenía una implicación aceptable, la democracia, y un daño colateral, la reemergencia de las aspiraciones de las naciones / nacionalidades históricas. Y especialmente a partir del 2000 se impuso, al menos por lo que respecta a Cataluña, el programa de reconducción de este daño colateral, en particular por la vía de la interpretación, en muchos casos reinterpretación, de lo ya consolidado, de todas las ambigüedades del texto constitucional en contra de las aspiraciones catalanas. Las nacionalidades se convirtieron en regiones y no en naciones. Y así hemos tenido que escuchar que Cataluña no ha existido históricamente, que no tiene entidad nacional, que es simplemente una emanación graciosa del texto constitucional, y eso a pesar de que la Generalitat se restableció antes de la Constitución, etcétera, etcétera. Una culminación de esta regresión es la sentencia del 2010 de un tribunal constitucional que fue muy manipulado, y que una sentencia que, vista desde Cataluña, rompe un principio fundamental del entendimiento de la transición, un compromiso que fue entonces aceptable y aceptado, a saber, que el Estatut deriva de la doble legitimación del pueblo español a través del Congreso y del pueblo catalán a través de un referéndum. Roto este principio, no debería extrañar el auge del soberanismo. Si el texto constitucional catalán no puede derivar de la doble legitimación, entonces para muchos catalanes, entre los que me cuento, es evidente que no puede derivar de otra cosa que no sea la voluntad del pueblo catalán. Fíjense que en mi lista de aspiraciones últimas de 1975 no he incluido temas de distribución fiscal. Y es que el tema del déficit fiscal y de las reivindicaciones asociadas al mismo se hablaba muy poco antes del 2010. Era cosa de unos cuantos académicos y no era parte de la agenda política central. ¿Por qué? Porque los catalanes entendían que en el marco de un entendimiento político global, la cohesión del colectivo necesitaba y pedía que hubiese una contribución fiscal por parte de todos los que estuvieran por encima de la media. Por tanto, esta era indispensable, necesaria y conveniente y justa. Es a partir del 2010 que el déficit fiscal adquiere prominencia. Si una parte de la ecuación, el entendimiento político, falla, acaba fallando la otra. ¿Es reversible la situación? Realmente es una pregunta que no puedo contestar y que creo que no me corresponde contestar. Una precondición es la voluntad de reversión, que en el agregado no parece existir, pero si existiera no sería fácil, nunca lo es. Ha corrido mucha agua bajo los puentes. En todo caso, seguramente la primera etapa debería ser la de aceptar con normalidad la legitimidad del soberanismo catalán. A veces lo pongo de la siguiente forma: si España ha aceptado que pueda haber protestantes, también puede aceptar que pueda haber soberanistas. En el horizonte más corto, muy corto, terriblemente corto, el cómo. Si no pasa nada, vamos a un choque desordenado, que comienza con una convocatoria de referéndum antes de finales de septiembre. Preguntémonos, ¿es un choque evitable? Respuesta tautológica, por lo que acabo de decir, depende de si pasa algo capaz de desactivarlo. Lo que debe pasar ciertamente no es más utilización represiva de los tribunales. Esta encona el conflicto y estoy convencido que juega en contra de los intereses del Gobierno central. Por cierto, mi opinión sobre los juicios del 9N es que la esencia del asunto no es si fue legal, sino que en un país democrático normal, comprometido con la libertad de expresión, un ejercicio participativo como el 9N debería ser perfectamente legal. En el punto donde hemos llegado, no veo desactivación posible sin una apelación al voto en forma de referéndum. Si prefieren, llámenlo consulta. Esto no va a ser el punto decisivo en un horizonte próximo. Pero antes de concluir que no hay nada que hacer, ténganse presente dos consideraciones. La primera es que en la legalidad actual los referéndums autorizados por el Congreso de los Diputados son posibles. La segunda es que la pregunta del mismo no ha sido establecida. Casi lo ha sido, pero no ha sido establecida. Esto es un tema abierto. Ahí me gustaría pensar que hay posibilidades, incluso posibilidades amplias, de negociación. Pongo énfasis en el término posiblemente amplias. Mi opinión personal, enfatizo que personal, es que si mañana el Gobierno central anunciase de forma creíble que está dispuesto a abrir una negociación sobre la pregunta a someter a un referéndum, sin más precisiones o precondiciones, no tengo duda que la respuesta desde Cataluña sería constructiva. Y añado que también lo pienso si el anuncio no fuese público. Añado que la pregunta negociada podría ser sobre la forma de iniciar un proceso de negociación sobre el futuro político de Cataluña. Ello haría contemplable la celebración de un referéndum los próximos meses, lo cual tendría un efecto tranquilizador muy importante sobre la opinión pública catalana. Bien pudiera ser, y con esto termino, que en una estructura ideal, esta negociación sobre el futuro político de Cataluña se iniciase con un referéndum que, claro está, no prefiguraría un acuerdo final y concluyese, en caso de acuerdo, con otro. Y lo dejo aquí.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, el turno de Joaquín Almunia.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a los organizadores de este diálogo. Muchas gracias, Andreu, por estar hoy aquí en Madrid con nosotros y con ustedes. Voy a seguir en líneas muy generales el mismo esquema para presentar en estos 10 minutos mis puntos de vista. El mismo esquema que ha seguido Andreu, que nos ha traído hasta aquí mirando en el largo plazo, también a qué tipo de salidas pueden darse, y después me referiré un poco al corto plazo. ¿Qué nos ha traído hasta aquí? Andreu empezaba en la transición. Luego la transición fue un momento en el que casi todos, y aquí podemos hablar casi todos los catalanes y casi todos los españoles no catalanes, creíamos que por fin habíamos conseguido darle un cauce razonable, democrático, en el que cupiesen opiniones distintas, pero dentro de un mismo cauce constitucional, a unas tensiones, a un problema, a un conflicto, como se quiera llamar, que viene de atrás. Por lo menos desde el siglo XIX es evidente. Incluso algunos lo remontan a la Edad Media. Pero remitámonos a la modernidad, al siglo XIX. Ahí ya había tensiones. Al principio del siglo XX, en la historia de España, se podían escuchar, y nosotros podemos leer argumentos que no son tan distintos a los que se utilizan hoy en un lado o en otro, en los debates en la República sobre la Constitución y el Estatuto, etcétera. En la transición hubo un momento no sé llamarlo de clarividencia, pero en todo caso de acierto profundo político por parte de los representantes del nacionalismo catalán, del catalanismo político en un ámbito más amplio que el del nacionalismo, donde se incluía también el PSC, y los representantes de la nueva democracia en España, que empezaba a andar en el año 77 con las elecciones de las que ahora vamos a cumplir, ¿cuántos años? 40 años. Durante bastante tiempo eso funcionó bien, con tensiones, con discrepancias, por supuesto, como no puede ser menos en países tan reputados por su sensatez como Alemania. Hay tensiones continuas entre los Länder y el Bund, entre los gobiernos y parlamentos regionales o de los Länder y de los estados federados y la federación. Pero no se pone en cuestión el sistema que se ha acordado para avanzar, para resolver diferencias. Aquí se ha puesto en cuestión. Y yo no voy a decir que toda la responsabilidad esté en un lado, porque no es lo que pienso, ni creo que sea cierto. Andreu citaba el origen de las tensiones en el año 2000, la primera mayoría absoluta del PP, con Aznar. Pero es verdad que cuatro años después, en abril del 2004, hay nuevas elecciones en España, gana el Partido Socialista, y dos años después de aquella victoria hay un nuevo estatuto de autonomía en Cataluña, cosa que hasta entonces, bajo el gobierno de convergencia, bajo los gobiernos de convergencia, no se había tomado aquella iniciativa. Toma la iniciativa Pasqual Maragall, las fuerzas políticas que lo apoyaban, pero muy en particular y protagonismo de Pasqual Maragall en el nuevo estatut. El gobierno socialista y la mayoría socialista que hay en el Congreso de los Diputados a partir del 2004 discuten ese estatut, introducen una serie de reformas siguiendo los cauces. Se produce un referéndum en Cataluña, un referéndum, es verdad que no con una participación excesiva, porque había partes del electorado catalán que no estuvieron incentivados para participar en aquella consulta, en aquel referéndum, pero el referéndum fue refrendado. El estatuto fue refrendado en Cataluña. Y ahí empieza la fase aguda de la tensión con, por un lado, el recurso al Tribunal Constitucional del Partido Popular cuando estaba el PP en la oposición, una vez refrendado un estatut que ha pasado por el Parlamento de Cataluña y por las Cortes Generales, Congreso y Senado, a mí me parece una provocación ir al Tribunal Constitucional. No digo que no se pueda ir, digo que me parece una provocación. Y por el lado del el electorado de la sociedad catalana, se produce en ese momento una quiebra de la confianza en que hubiese suficientes elementos comunes para avanzar en el proceso autonómico, con las expectativas, que estoy de acuerdo con Andreu, que no estaban previamente definidas en la Constitución del 78 o en el primer estatut del año 80, sino que eran unas expectativas que, mirando al largo plazo, podían divergir. Pero con un acuerdo sobre el cauce a mí no me preocupa nada que haya divergencias sobre lo que pueda pasar al cabo de 20 años, siempre que se utilice el cauce democrático establecido. Desde el lado de la situación política en Cataluña, se lanza una idea que me parece muy difícil de conducir a nada bueno, que es el derecho a decidir. Yo acepto que haya soberanistas, ¿cómo no lo voy a aceptar? Estoy perfectamente de acuerdo con la definición de la soberanía que establece el artículo 2 de la Constitución española, pero acepto que en el juego democrático, en España, en determinadas naciones, nacionalidades o regiones en España, haya soberanistas. No me plantea un problema de rechazo que me incite a la prohibición o a recurrir al Tribunal Constitucional para perseguir unas ideas, en absoluto. Lo que sí me produce rechazo político es la ambigüedad de la idea del derecho a decidir como la idea suprema, el valor supremo que es indiscutible, porque eso supone ignorar el cauce constitucional. Y si ignoramos el cauce constitucional del cual derivan el sentido jurídico constitucional y de los procedimientos de toma de decisiones en nuestra democracia, si ignoramos eso, o si queremos andar un camino, recorrer un camino al margen del cauce constitucional del cual derivan los cauces estatutarios de reforma estatutaria y de organización de las relaciones entre unos y otros dentro de un Estado autonómico, de un Estado compuesto, con casi todos los rasgos de un Estado federal, si ignoramos eso, no vamos a ningún lado. Y ese me parece que fue el origen de las tensiones que todavía no hemos sido capaces de resolver y que han ido en aumento. Ante esas tensiones, me va a permitir Andreu que diga que desde mi punto de vista no son atribuibles en exclusiva al post-puyolismo, pero sí que el post-puyolismo ha querido crecer y asentarse sobre esa idea del derecho a decidir para agregar voluntades y para intentar formar una mayoría en torno a esa idea. Ahí se produce una reacción, por una parte obligada, recordar cuál es el marco constitucional. Cualquiera que esté en el gobierno en España tiene que recordar cuál es el marco constitucional, sin ninguna duda, y si es necesario leer en voz alta el artículo 2 de la Constitución española, pero pensar que basta con eso o con las consecuencias judiciales de leer en voz alta el artículo 2 de la Constitución española para quienes conculquen los procedimientos que derivan del marco constitucional, a mí me parece que no es la respuesta que necesita ese desafío de tener en Cataluña una mayoría más amplia de la que hoy en día gobierna, que es partidaria del derecho a decidir y que pone, y al final en tus conclusiones sobre el referéndum, tiene que haber un referéndum. Bueno, pero depende cuál sea el procedimiento que nos lleve al referéndum y depende sobre qué sea el referéndum. Vías de salida. Entrar en el diálogo político. No es nada fácil, porque es verdad que ha pasado mucha agua debajo de los puentes. Pero sin diálogo político no va a haber un referéndum legal desde el punto de vista de la legalidad española en Cataluña. No puede haberlo solo porque se convoque un referéndum, se llame consulta, se llame referéndum, si no se han seguido los procedimientos. Quien esté en la responsabilidad política de gobernar España o quien tenga la responsabilidad de discutir la legalidad de esa iniciativa lo va a tener que hacer, no queda más remedio, sin resolver el problema de fondo. Por lo tanto, voy a dejar de un lado los problemas jurídicos que derivan, es evidente, de una iniciativa que no encaja en el marco jurídico constitucional, y vamos al fondo. ¿Cómo se resuelve? ¿Tiene que haber una consulta en Cataluña? Sí, muchas, y no solo consultas parlamentarias, que las va a seguir habiendo. Tiene que haber consultas sobre la relación entre Cataluña y el conjunto de España. Las ha habido con el Estatut de 1980, las ha habido con el Estatut de 2006, y tiene que haber una nueva consulta. Sin consulta no hay vía de salida dialogada, hay choque de trenes. ¿Sobre qué puede ser esa consulta? Desde mi punto de vista, tiene que haber un acuerdo previo sobre algo, para basar la consulta sobre algo que sea el resultado de un acuerdo con unas mayorías suficientes en un lado y en otro, en Cataluña y en el conjunto de España, y que no sea algo que vaya en contra del marco jurídico constitucional inaugurado con la Constitución del 78 y desarrollado no solo por las leyes que desarrolla la Constitución, sino también por el Estatuto de Cataluña, por los demás estatutos de autonomía. ¿Qué puede ser eso? Se me ocurren dos alternativas. Una, muy difícil, prácticamente imposible en la situación actual, que es pensar que con una reforma constitucional del conjunto de la Constitución, de los aspectos que sin duda haría falta ir reformando en una Constitución que ya va a cumplir 39 años, sobre una reforma del conjunto que afecte a partes del conjunto de la Constitución, pero reforma constitucional, no veo posible en este momento avanzar, sinceramente. Ojalá fuese posible, no lo veo posible. El otro día en El País publicaba un artículo muy interesante, como siempre, que escribe sobre estos temas el profesor Eliseo Aja, catedrático de Derecho Constitucional en la universidad, en Barcelona. Me parece muy bien intencionado y no lo veo posible. La declaración de Granada del Partido Socialista Federalista, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero no creo que sea eso, puesto a votación, lo que vaya a concitar las mayorías necesarias. Yo creo que la idea más viable y más creativa que se ha puesto sobre la mesa, aunque por desgracia pocos le han hecho caso, es la idea avanzada por Miguel Herrero de Miñón y por Miquel Roca de una reforma de la Constitución añadiéndole una disposición adicional que tenga en cuenta la singularidad de Cataluña, que la tiene sin duda, la tiene por razones históricas, culturales, lingüísticas, y la tiene en la propia Constitución, donde se reconocen ciertos derechos históricos, en el Estatut del 2006, que reconoce esos derechos históricos y que en esa parte no fue discutido por el Tribunal Constitucional. Y yo creo que si esa disposición adicional fuese capaz de concitar una respuesta como la que Andreu decía, por una parte de la sociedad catalana, de los políticos catalanes, de los electores catalanes, decir, oye, sobre eso vamos a dialogar, por ahí puede venir una vía de salida que no sea confrontacional. Las confrontaciones, yo sé quién las va a ganar, y yo creo que prácticamente todo el mundo sabe quién las va a ganar, porque quien tiene el marco jurídico constitucional de su parte tiene casi todas las de ganar en esto, aunque perdamos mucho todos por el camino. Pero ganar a base de crear un nuevo conflicto que se enquiste y que en vez de avanzar hacia soluciones, y no estoy yo totalmente de acuerdo con Ortega y su conllevanza, me parece que hay que ser más ambicioso, pero avanzar en vacío no es posible, hace falta encontrar interlocutores que quieran participar en ese diálogo, no con las mismas ideas, pero sí con la misma actitud, y me parece que es la única salida que nos va quedando, y queda poco tiempo. En eso estoy de acuerdo con Andreu, en otras cosas también, pero en eso estoy particularmente de acuerdo. Si llegamos al 27 de septiembre y otra vez volvemos a lo mismo que pasó el día 9 de noviembre, y ya no me acuerdo si era el año 2012 o cuándo, con aquella consulta, pues, o 2013, no sé. ¿Qué año era?
No,
el 13 probablemente, sí.
14,
tan tarde como el 14. Fíjate, madre mía, parece ya muy, muy largo el conflicto, porque son muchas las tensiones. Pero yo creo que esa es la única vía. El enquistamiento, lo único que nos va a llegar es a volver al punto de partida, que no era muy bueno.
Muy bien, pues entonces ahora, después de esta introducción con esto, cómo se ha llegado, por qué se ha llegado, cómo podría salirse, se han averiguado puntos de posible, digamos, puntos compartidos en algunos momentos, sería el momento de la oportunidad de hacer esas dos referencias que nos quedan al tema de la financiación y de Europa. Empezamos de nuevo por el profesor Mascolén.
No, financiación empiezas tú.
Bueno, pues el que sabe es él, o sea, voy a empezar y entonces seré breve. Yo, cuando era ministro para las administraciones públicas, hace ya mucho tiempo, 30 años por lo menos, sabía cosas de financiación autonómica, ¿no? Pero ahora no sería capaz de dibujar en una pizarra todos los elementos del actual sistema de financiación. Lo que sí sé es que todos los sistemas de financiación anteriores han tenido algunas características comunes, desde la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas y el primer acuerdo de financiación para las comunidades de régimen común, que yo creo que tuvo lugar en el 86. Yo creo que estaba recién llegado al Ministerio de Financiaciones Públicas. Ha habido, entre otros, dos factores que siempre se daban y se han dado en las negociaciones. Uno, que la negociación con el gobierno central la lideraba Cataluña. Y dos, que siempre había una aspiración no lograda, que era aproximar los resultados en términos de financiación per cápita del nuevo sistema de financiación a los que venía produciendo el concierto vasco o el convenio navarro. Y esos dos elementos, el primero era positivo, porque Cataluña lideraba la negociación y, si no recuerdo mal, en prácticamente todos los acuerdos que ha habido desde entonces, Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha votado a favor del sistema. No sé si en alguno de los de tu época no votasteis a favor, pero
no había
votación.
No había
Bueno, entonces, con la necesidad de encontrar vías de converger, no en el sistema como tal, el concierto vasco y el convenio navarro son piezas únicas que no se pueden reproducir. Están ahí por razones históricas, se integraron en la Constitución y ahí están. Pero en cuanto a los resultados que dan en financiación per cápita, tienen que converger. No es fácil, pero tienen que converger. Yo creo que ahí hay que encontrar la manera de avanzar hacia la convergencia de resultados de los dos sistemas. El concierto es un sistema totalmente diferente al modelo de financiación de las comunidades de régimen común, pero no tiene por qué producir resultados totalmente distintos. La vía de conseguir los resultados es muy diferente, pero el resultado no tiene por qué ser. Eso es un tema a discutir y creo que hay que poner más énfasis en esa discusión. Pero en el otro, un modelo de financiación común, de financiación para las comunidades de régimen común, sí tiene que respetar algunas condiciones desde mi punto de vista, y el actual, igual que el anterior, no la respetan y por lo tanto está sometido a revisión, y desde mi punto de vista no solo hay que revisarlo porque hay un compromiso de hacerlo, sino que debe revisarse. Uno, el hecho de que la financiación que se recibe a través del nuevo modelo de financiación per cápita de los servicios básicos financiados por ese modelo de financiación tiene que ser igual. No hay ninguna razón para que un ciudadano riojano reciba más o menos financiación per cápita por su asistencia sanitaria que un ciudadano de Baleares o un ciudadano de las Canarias. Ninguna. Si es el mismo modelo, el resultado final tiene que ser el mismo. Y dos, el grado de solidaridad, de redistribución en favor de una mayor cohesión territorial entre las comunidades de régimen común no tiene ya por qué ser tan intenso como era necesario que lo fuese al principio del desarrollo del Estado de las Autonomías, porque hay muchas cosas que ya se han hecho, que ya están hechas y que no hay que volver a hacer gracias a ese modelo de redistribución territorial. Igual que los fondos estructurales y el Fondo de Cohesión Europeo no van a seguir viniendo indefinidamente una vez que estamos prácticamente en la media de renta por persona, de PIB per cápita de la Unión Europea, en el modelo de financiación interno es verdad que no hay por qué exhibir unos grados de intensidad redistributiva que se corresponden a una época anterior y que ya no tienen sentido. Respetar el principio de ordinalidad, que una comunidad no vaya a bajar en el ranking de su financiación per cápita o, en su caso, de su renta por persona como consecuencia de la aplicación de un modelo de financiación, que no vaya a caer del puesto 5 al 8. Se tienen que reducir las diferencias, pero no hasta el punto de cambiar el orden en el que aparecen las comunidades en ese ranking. A mí se me parece un principio que habría que decir que debe ser aceptado por todos en un sistema de régimen común, compatible con esa convergencia que creo necesaria, y es muy difícil, pero creo necesaria, entre los resultados del sistema de financiación común y los resultados de los sistemas forales, vasco o navarro. Esos son mis principios, y creo que sobre la base de esos principios debiera ser posible una negociación o una renegociación del modelo de financiación en el que Cataluña participase, y participase no solo de forma bilateral exponiendo sus intereses, sino que participase coordinándose con otras comunidades autónomas que tienen problemas muy similares a los de Cataluña y que les gustaría también poder hacer una operación codo con Cataluña para conseguir un resultado lo más próximo posible a sus prioridades o a sus intereses.
El Muchas gracias. Unas cuantas observaciones. Es mi opinión, y repito, es mi opinión personal, que el tema catalán tiene muy poco que ver con el tema de la financiación autonómica, pero ahora dirigiré unas palabras a este tema. Pero el preliminar, no subestimemos el tema cualitativo, no el cuantitativo, del País Vasco y de Navarra. Cualquier modelo que quiera inventarse donde hay una primera fila, que es el País Vasco y Navarra, y una segunda fila donde está todo lo demás, incluida Cataluña, no va a ser estable. Simplemente no lo va a ser. Cataluña es una nacionalidad, nación histórica, con tanto peso y tanta consistencia como pueda tener como pueda tener el País Vasco. Y por lo tanto, desde Cataluña nunca se comprenderá que haya una nacionalidad histórica de primera y una nacionalidad histórica de segunda. Y preferiría no entrar en cuáles son las razones por las cuales ha habido esta diferenciación, pero no son esotéricos derechos históricos. Esa es una dificultad. Repito lo de cualitativo, es decir, es cierto cuando se dice que es la hacienda española no sería viable si Cataluña recibiese exactamente el mismo trato que el País Vasco. Esto es cierto, porque la hacienda española necesita la contribución neta de Cataluña, de Madrid, me imagino que de las Baleares, de Cataluña y de Madrid, que son los dos grandes contribuyentes a la balanza global. Pero esto no es el elemento cualitativo. Este es el elemento cuantitativo. No es cierto que la hacienda española sea inviable si hay una hacienda catalana que funciona con normalidad y que recauda todos o la mayoría de los impuestos en Cataluña, porque simplemente hay países federales en el mundo donde esto es así y son perfectamente coherentes. Lo que es cierto es que esos países federales lo que sale hacia la hacienda central pues depende en términos netos del nivel comparativo de renta, y no recibe y no tiene necesariamente la forma de cupos, etcétera, que suena un poco anticuado. Puede ser compartir porcentajes de impuestos, etcétera. Y esto no era imposible con el modelo del último estatuto, y no fue deslegitimado por el Tribunal Constitucional, porque en este estatuto se establece una agencia tributaria catalana que es un consorcio. Lo que ocurre es que una vez puestos a implementar el consorcio, lo que entendía el gobierno central por consorcio es un edificio donde a la derecha está la agencia de uno y a la izquierda está la agencia del otro, y no compartimos información. Y si en este mundo, si no se comparte información, no es realmente una agencia. Si se hubiese realmente establecido una agencia tributaria consorciada que hubiese sido la agencia tributaria en Cataluña, quizás estaríamos en una situación distinta. Y si ahora hablo simplemente desde el punto de vista de las autonomías, como contradiciéndome a mí mismo abro como un miembro más del régimen común. El problema esencial de financiación autonómica es, por un lado, que no se cumple el principio de igualdad de tratos. Es impresionante comparar las cifras alemanas con las españolas, las cifras alemanas de cuánto recibe cada ciudadano de las diferentes Länders. Es una línea horizontal que parece mentira que se pueda llegar a tal horizontalidad, es decir, realmente todos iguales, y cuando uno pone la española, pues va subiendo y bajando, dependiendo de no se sabe muy bien qué. Y eso podría ser imperfecciones técnicas e imposibilidades de corregir lo anterior, porque desgraciadamente el sistema de financiación autonómica se modeló en el alemán, y el alemán, ellos lo acaban haciendo bien, y en el alemán se plantea cómo primero se reparte entre el gobierno central y los Länders, y luego lo que corresponde a los Länders globalmente se reparte entre los Länders. Este planteamiento puesto en España significa que la repartición entre las comunidades autónomas es un gallinero, es una especie de lucha de gallos, un desconcierto total. Es simplemente imposible que las comunidades autónomas se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo en cómo hay que repartir el pastel. Es mejor otros sistemas como el canadiense, donde lo que se hace en el canadiense es establecer un estándar que ha de ser el mismo para todos. Cada estado, allí los llaman provincias, recauda impuestos. Una parte de los impuestos van al gobierno central. Creo que el gobierno central también recauda impuestos, es más como los americanos, cada uno recauda los suyos. Las provincias que llegan al estándar por sus medios, pues llegan al estándar por sus medios, y las provincias que quedan por debajo reciben una inyección del gobierno federal. Y ya se ve que en este planteamiento no hay esta lucha de gallos, sino que es un tema de negociación con el gobierno central sobre cómo se divide el pastel entre la administración central por un lado y las autonomías o provincias por otro. Sería un sistema mejor. Pero he de decir que yo, que tuve responsabilidad en este ámbito, también era partidario de que Cataluña no tomase ningún liderazgo en este tema. Uno, porque el tema más importante es el de es el bilateral, y que hay que concentrarse en ese y no distraerse, y otro porque distorsiona el sistema. Simplemente, si lo lidera Cataluña, se forman todo se focaliza en el liderazgo de Cataluña. Y fíjense que en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, o la penúltima, no recuerdo, que no estuvo presente Cataluña, la dinámica ya fue distinta. Ya digamos, el tema ya era la Comunidad de Madrid y tal. Era, no había el factor distorsionador de la desconfianza hacia Cataluña, mejor así.
Cuando yo asistía al Consejo de Política Fiscal y Financiera en la segunda mitad de los 80 y al principio de los 90, era todo lo contrario. Cataluña tenía que liderar, porque era quien llevaba las propuestas más elaboradas y más trabajadas, conocía mejor las posibilidades de desarrollar y de estabilizar el sistema, y había tensiones, como siempre, se habla de repartir dinero, pero no me parecía que hubiese un grado de desconfianza hacia lo que Cataluña dijese, sino más bien al contrario. Yo creo que la desconfianza no viene de los temas financieros, viene de los otros, que hemos estado hablando antes. Pero como aquí lo que queremos es encontrar vías de salida y no enquistar posiciones, creo que el tema de financiación, no digo que sea el único, ni me parece inteligente lo que ha hecho el otro día el presidente del gobierno de ir allí con una regadera de inversiones públicas que probablemente estaban ya todas comprometidas, o casi todas comprometidas algunos años antes, sino que lo que hay que hacer es sentarse a ver si el sistema alemán de igualar la financiación per cápita, que a mí me gusta, es el que me gusta realmente, es adecuado para una estructura de reparto competencial y de responsabilidades en materia de impuestos de la hacienda central y de las haciendas autonómicas, o si algunos elementos del sistema canadiense, por ejemplo con todos los impuestos cedidos, que son unos cuantos, se acoplan mejor a nuestro sistema que el sistema alemán, donde la participación en ingresos federales es más o menos parecida a la española porque la copiamos de ellos. Y luego, en relación a una cosa que has dicho, lo que dice el Estatut de 2006 sobre la hacienda catalana consorciada y lo que ha pasado realmente, aparte de los elementos de desconfianza, hay elementos de torpezas políticas que se han cometido por un lado y por otro. No identifiquemos el futuro de España, el futuro de Cataluña, el futuro de la relación de Cataluña con el conjunto de España, con las torpezas políticas de un gobierno determinado o de un ministro determinado. Yo creo que eso es una equivocación que se comete muchas veces, ¿eh? A veces desde Cataluña se considera que por el hecho de vivir en Madrid uno es del PP y piensa como Montoro en materias financieras, y desde aquí a veces se piensa que por el hecho de vivir en Sabadell pues los hijos de nuestros amigos son de la CUP y nuestros amigos se han hecho de Esquerra Republicana versión Puigdemont, ¿cómo se llama el otro? Junqueras. No, no es verdad. Somos plurales unos y otros, y la diferencia entre cómo han gobernado unos y cómo han gobernado otros en Cataluña y en el conjunto de España es evidente. Imputar problemas estructurales y mucho más existenciales a un momento determinado que gobierna un partido concreto me parece que no es la vía de encontrar salidas.
Déjame decir que soy muy consciente de las diferencias de las diferencias, y para darte un ejemplo, el año 2010, antes de las elecciones, en 2011, estaba a punto de culminar el proceso de establecer la gestión individualizada del aeropuerto de Barcelona, algo importantísimo, que fue lo primero que se cargó el nuevo gobierno, o sea que ciertamente apreció las diferencias.
Bien, todavía quedaría el apunte sobre Europa. No sé por qué orden queréis desarrollarlo.
No, yo voy a ser muy
el primero.
¿Por qué? La Europa de las regiones también existe. Dos puntos sobre Europa, un punto rápido sobre Europa. Ese ha sido un argumento, una vez tuvimos tú y yo en un debate en Barcelona, que me hicieron una pregunta sobre qué pasaría si Cataluña consiguiese ser independiente en su relación con la Unión Europea. Yo dije, pues lo que ha dicho la Comisión Europea y las autoridades europeas responsables cada vez que se les ha hecho esa pregunta sobre Cataluña, sobre cualquier otro país, bueno, si una parte de un Estado miembro se segrega y se convierte en un Estado diferente, ese Estado diferente no forma parte de la Unión Europea, y si quiere formar parte de la Unión Europea tiene que seguir los procedimientos establecidos y solicitar su candidatura a la adhesión, que esta candidatura a la adhesión sea primero aceptada, considerar ese país, nuevo país, como candidato, seguir todo un proceso que es muy largo y muy difícil de superar, con innumerables tramos y innumerables etapas que hay que ir superando. Es verdad que serían más cortas muchas de ellas si el país segregado sigue cumpliendo con todas las regulaciones europeas, pero en todo caso sí hay el voto de cada uno de los Estados miembros para avanzar a la fase siguiente desde el principio hasta el final. Con lo cual, hay que tener en cuenta eso cuando se consideran las bondades o las ventajas o las aspiraciones a la independencia. Yo creo que es un enorme error negar las consecuencias de aquello a lo que uno aspira. Eso les ha pasado a algunos partidarios del Brexit. Eso les ha pasado a algunos partidarios de que no gobernase Hillary en Estados Unidos recientemente, por poner dos ejemplos recientes, y eso pasaría en el supuesto hipotético, que yo creo que no se va a dar, de que Cataluña alcanzase su independencia. Es verdad que es desagradable decir esto, y es verdad que no formar parte legalmente de la Unión Europea no significa que uno no pueda seguir pagando en euros, porque hay países que ni son ni van a ser miembros de la Unión Europea que tienen el euro como moneda de hecho y utilizan el euro y no pasa nada por eso. Y tenemos uno que es fronterizo, que es Andorra, por ejemplo, que utiliza el euro, no pasa nada. Han decidido utilizar el euro, pues muy bien, ya hay otros por ahí en el territorio del continente europeo, pero que ni son ni creo que vayan a ser miembros de la Unión Europea, por lo menos en lo que nos alcanza a la vista, ¿no? Y ese me parece un punto que a muchos ciudadanos de Cataluña les importa. Y me parece un error no clarificar cuáles serían, en ese caso hipotético de una independencia catalana, las consecuencias, entre otras muchas, por supuesto, pero esta sería una de las consecuencias ciertas, que Cataluña no sería ni podría ser mecánicamente miembro de la Unión Europea, sino que tendría que atravesar un larguísimo proceso de muy improbable éxito al final del mismo.
Empiezo por una afirmación. Es el caso que los ciudadanos de Cataluña son muy europeístas. Y yo y muchos como yo no contemplamos cualquier futuro de Cataluña fuera de la Unión Europea. Y por tanto, es cierto que el desarrollo, digamos, del movimiento soberanista es distinto si la actitud, como es ahora, es en ningún caso fuera de la Unión Europea, que si este movimiento estuviera salpicado por un componente importante de euroscepticismo. De momento, los únicos, digamos, en el campo soberanista que proclaman el euroscepticismo y las ansias de dejar a la Unión Europea es la CUP. En fin, no voy a comentar sobre el particular, pero esos no son los compañeros de viaje que quisiera. O sea, por el resto, el compromiso es muy grande. Es una debilidad, es una fortaleza. Yo casi diría que es una fortaleza. No quiero ver otro futuro que no sea dentro de la Unión Europea. Y ciertamente esta afirmación que hago es una afirmación que alegra al gobierno español en la medida que exhibe la llave de la Unión Europea, como esta llave la tengo yo, y por tanto ahí tenéis una dificultad. Es cierto, es, permitidme la puya, un poco triste que el gobierno español no exhiba las bondades de España, sino la llave de la puerta de Europa, como el máximo atractivo para desactivar el soberanismo. No, pero no. Dice, él no es el gobierno. Claro, por esto he dicho el gobierno, no he dicho Joaquín Almunia. He dicho el gobierno, lo tengo muy claro. No te sientas aludido. Lo que has dicho es totalmente correcto, pero ahora déjame explorar un poco más. Lo que has dicho es totalmente correcto, pero la situación donde esta corrección sería aplicable es una situación que yo no veo. Es una situación donde Cataluña está en el limbo. Está en un limbo donde se gobierna, tiene personalidad política, se gobierna a sí misma, pero está fuera de la Unión Europea. Pero, digamos, no la ha reconocido nadie, no es una entidad internacional, está en ese limbo, Europa seguramente se concernería, pero Europa no la puede reconocer como un sujeto político, porque no es un sujeto político. El gobierno central nunca va a llamar a Bruselas diciendo echen a Cataluña, porque esto implicaría que reconoce Cataluña como una entidad política diferente, y no lo va a hacer en situación de conflicto. Por tanto, el gobierno central no va a empujar a Bruselas a que echen a Cataluña, y Cataluña es esa cosa que estaría del limbo, pues tampoco va a llamar a Bruselas para decirles nos queremos salir de Europa para volver a pedir la ingreso en Europa. No, tampoco lo veo, pero es que no veo cómo se va a llegar a ese limbo. Cualquier cosa que pase va a ser un resultado negociado, con intermediaciones o sin intermediaciones, no lo sé, pero yo no veo ninguna vía practicable que llegue a una Cataluña en el limbo. Eso quiere decir que en esas negociaciones, que no puedo ni imaginarme, el tema de Europa será muy importante, y evidentemente Cataluña pues estará dispuesta a pagar algún precio por tener un proceso claro de permanencia en Europa. Si la trayectoria llega a ese punto, pues ya se verá en ese punto. Pero es cierto yo creo que una inmensa mayoría de catalanes no quieren salir de Europa.
Perdóname, es un comentario sin reabrir discusiones. Es que esa situación que tú defines como limbo es una situación que lleva a pensar en la inviabilidad de lo que se pretende. Pero eso es otro debate. Aquí estamos para intentar buscar salidas, no para señalar los enormes riesgos y las consecuencias de decisiones que no han tenido presente previamente los enormes riesgos que implican. Yo creo que esa situación del limbo, digamos, es preocupante para todos, pero desde luego a quienes les afecta y a quienes les debe preocupar y deben analizar muy despacio son quienes están señalando un camino que lleva hacia ese limbo.
Bueno, entonces yo pediría ahora a Esther Vera, que ha tomado puntualísimamente nota, como yo también, que estableciera algunos puntos o presentara algunas cuestiones a nuestros dos ponentes.
Gracias. Ante todo, gracias por la invitación. Me presentaré. Me llamo Esther Vera. Hace 25 años o 29 años que trabajo de periodista. Soy directora del periódico catalán Ara, que es un periódico joven, nació en el año 2010. En plena crisis económica y del sector periodístico, y no es un periódico fugaz, es un periódico sólido con 38.000 suscriptores, y tenemos una edición digital, la más influyente y visitada en catalán, y una edición en papel. Ante todo, gracias por invitarme. Yo les querría decir que estamos en un lugar un poco extraño, porque coincidimos con dos ponentes que coinciden en ser políticos serios, de extraordinaria calidad intelectual, de talante dialogante, con férreas convicciones y con capacidad negociadora. Y lo que se deriva de todo ello es que son raras avis en política y que ninguno de los dos está en activo, por lo cual la situación ya da el tono de la dificultad en la que nos encontramos. Probablemente hemos llegado más lejos en esta mesa de lo que podríamos llegar en cualquier negociación al más alto nivel en este momento en España, lo cual a mí me parece triste y preocupante. En la convocatoria de este acto hacían referencia a Michael Ignatieff, apelando algo así como a las peculiaridades, al narcisismo de la distinción. Y yo, del libro de Ignatieff, querría destacar otra frase que me parece muy interesante, que es lo del derecho a ser escuchado. Ignatieff explica que en su carrera política, cuando pasó de la academia a la política, en algún momento, a pesar de estar muy convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien hecho y de que llevaba una política inteligente a cabo, perdió el derecho a ser escuchado por parte de la opinión pública. Y me temo que en este momento estamos en este punto en el que, al que han hecho referencia los dos ponentes, que es una falta de confianza. Una falta de confianza tal entre las dos partes y de la mayor parte de la opinión pública respecto a la oferta del Gobierno español, que nos pone en una situación terriblemente complicada para tomar decisiones a partir de ahora. Yo querría decir que pase lo que pase, estoy de acuerdo con Andreu Mascolell cuando decía que no hay nada que no pase por la negociación, pase por lo que pase. Y también querría decir otra cosa, que pase lo que pase, Cataluña no se va a esfumar. Es decir, es verdad que el Estado cuenta con muchas más y muchos más instrumentos, y que si se va a un choque está claro quién tiene la legalidad internacional, si se quiere, pero a su lado. Pero también hay algo que también se puede tener muy en cuenta, tanto para la opinión pública española, catalana especialmente, y también europea, que es la capacidad de convencimiento de la opinión pública catalana. Y una cosa es la legalidad y otra es la capacidad de considerar que sus argumentos son sólidos y son tan importantes o tan capaces de llevarse adelante como la legalidad vigente. Han hablado de muchísimas cosas, pero básicamente yo querría ir al grano, y me ha parecido que el señor Almunia ve posible no en avanzar respecto a la reforma global de la Constitución, no una consulta sobre la reforma de la Constitución concreta, pero me ha parecido que usted estaría dispuesto a hablar de una consulta sobre el estatus de nacionalidad de Cataluña. Es decir, ¿estamos hablando de singularizar a Cataluña en el marco de España? Yo, personalmente, creo que en este momento ese derecho a ser escuchado por parte de la opinión pública catalana, esto sería insuficiente, creo, personalmente. Pero esto es una manera de hablar, estamos hablando de abrir caminos. ¿Usted cree realmente una posibilidad de una consulta sobre la nación, sobre Cataluña y su identidad nacional?
Yo creo que cómo se vive y cómo se siente la identidad nacional de Cataluña es una cuestión que compete a los catalanes, porque el sentimiento de pertenencia, el sentimiento de identidad, yo creo que es difícil legislarlo, hay que sentirlo, y hay quienes lo sienten más y hay quienes lo sienten menos. Entre diferentes zonas de España hay diferentes sentimientos de pertenencia o identidad a su comunidad autónoma, muy diferentes grados de vinculación de la identidad de cada uno de los ciudadanos con su comunidad autónoma, muy diferentes, y Cataluña es un lugar donde obviamente ese sentimiento de identidad es muy fuerte, pero yo creo que no es eso lo que yo estaba diciendo con la disposición adicional de la Constitución. Me refiero a otro concepto que lo interpreto, por lo menos yo, de forma diferente, la singularidad. Hay aspectos para que Cataluña encaje en un diseño del Estado autonómico, del Estado democrático y autonómico español, que no reconocen hasta ahora suficientemente la singularidad catalana. Temas de educación y lengua, por ejemplo. ¿Por qué no reconocerlo? ¿Por qué no establecer? Antes decía Andreu, y yo comparto, los derechos históricos que fueron traídos a colación en otra disposición adicional para el País Vasco y para Navarra, a mí me parecen residuos que quedaron por ahí de la última guerra carlista, pero fueron un elemento que fue recuperado, que no había desaparecido nunca en Álava y Navarra, desaparecieron en Vizcaya, en mi tierra y en Guipúzcoa por decisión de Franco, y fueron recuperados por una disposición de la Constitución. Y muchos vascos, y yo soy vasco no nacionalista, estamos encantados de que se reconociese aquello como nuestra singularidad, que tiene aspectos que vienen de muy atrás en la historia, pero tiene aspectos muy positivos en la historia reciente del País Vasco, que no es solo la historia del PNV. Los foralistas van mucho más allá que el espacio cubierto tradicionalmente por el PNV. En Vizcaya o en Guipúzcoa. En el caso de Cataluña hay elementos de singularidad, sin duda, y yo creo que hay que reconocerlos mejor de cómo se reconocieron en la Constitución, porque a la vista está de que muchos catalanes consideran que no están siendo reconocidos en lo que realmente son. Y no es hablar de soberanía. Yo creo que la soberanía, tiendo a pensar, no sé si es una esperanza o simplemente un análisis de la realidad, que es más un concepto del siglo XIX y de parte del siglo XX que del siglo XXI.
pues las soberanías están muy compartidas y más que se van a compartir. Pero la singularidad sí hay que tenerla en cuenta. Y una disposición adicional sirve. Mientras que si la metemos en una reforma constitucional para el conjunto, se diluye.
En este momento en Cataluña hay una mayoría parlamentaria independentista y un presidente de la Generalitat independentista. ¿Usted considera que sería suficiente ofrecerle a la opinión pública catalana la singularización de Cataluña por razones de lengua e identidad en la Constitución?
Ese presidente y esa mayoría, sin contar la CUP, la mayoría de Junts pel Sí, que no es mayoría parlamentaria absoluta y en términos de votos es mucho menos mayoritaria en la sociedad catalana, representa una parte muy importante de la sociedad catalana, pero no representa de oficio a la mayoría de los catalanes.
Bien, pues no sé si quieres intervenir ahora.
Un par de cosas, si me permites. Primero, una observación sobre estas continuidades históricas. Quiero señalar que ha habido continuidad histórica desde el año 31 de la Generalitat de Cataluña. Simplemente la Generalitat de Cataluña existió durante el franquismo, solo que no estuvo sometido al franquismo.
Y en cambio el gobierno vasco, que existió en la República y también en el exilio franquista, eso sí en París, no en San Martín de Beau, pero no fue reconocido.
Bueno, pues, porque supongo que se prefirió apelar a los
derechos forales. Porque Suárez se llevó bien con Tarradellas y no se llevó bien con Lizaola.
Bueno, y por lo el otro tema es un poco es cómo se le pone el cascabel al gato. Yo creo que lo importante es esto lo van a desencallar votos. Por eso, cuando he discutido el tema, me ha parecido que ahora, en este momento, plantear que la desactivación de lo que está ocurriendo sea ese voto, hay poco tiempo. Por eso he sugerido que, en vez de un voto, podían ser dos. Alguna cosa un tanto vaga para iniciar un proceso de discusión que puede llevar a lo que sea.
Yo estoy de acuerdo en que esta situación se tiene que desencallar con votos, y no solo uno, sino dos. Tiene que votar el electorado catalán y tiene que votar el electorado del conjunto de España. La diferencia quizás es que yo creo que antes de llamar a votos y decir el día tal se vota y poner las urnas, hay que decir qué se vota, y ese qué se vota requiere un diálogo.
Puedes hacer una pregunta, porque en este momento damos paso a las preguntas. Así que ponle el micrófono, identificaros todos a hacer la pregunta, porque luego esto vale. Lo editamos.
Soy Margarita Sáenz Díez, periodista barcelonesa que trabaja a caballo entre Barcelona y Madrid hace muchos años y colaboro en distintos medios de comunicación. Vamos a ver, a mí, con ese doble pie que tengo entre Barcelona y Madrid, o entre Cataluña y el resto de España, me parece que es imposible, porque ya no hay tiempo, de establecer esos diálogos que habéis invocado y que serían muy convenientes. Ya no hay tiempo. Es tarde. Los debates sobre cómo podría ser un mejor sistema de financiación autonómica a día de hoy para la mitad de Cataluña es una cosa que no interesa. Yo a veces me recuerda la situación en buena parte de Cataluña, e incluyo a los que no quieren ser independentistas, a una situación de saturación de un joven adolescente que está harto de estar con sus padres por los motivos que sea y quiere emprender un camino en solitario, aunque se tenga que planchar las camisas, nadie le cambie la cama y no tenga para ir al supermercado. Entonces, aceptando que ese cambio va a ser a peor, porque tontos del todo no son los independentistas, aceptando que puede tener un coste muy alto. Pero todos ellos, los independentistas y no, reclamando unánimemente sobre el 80%, creo que está la cifra, que se haga la consulta, En este sentido, tenemos muy pocos meses para convocar esa consulta y pactar la pregunta, porque recordemos que la fecha del referéndum no legal está prevista para septiembre y está montado en Cataluña, como sabrá seguramente el conseller y la periodista, está montado cómo se va a intentar hacer el referéndum. Eso está estudiado al milímetro. ¿Y cuántos independentistas se van a situar delante de cada uno de los 2.200 colegios electorales que hay en Cataluña? Etcétera, etcétera. Quiero decir con esto que el asunto está tan avanzado y el requerimiento de que se vote en Cataluña es mucho más transversal que el del independentismo. Es que un 80% es una barbaridad, y eso me parece que es un dato que difícil de discutir. Acogiéndome a una de las primeras afirmaciones del señor Masculell, cuando ha dicho la Constitución puede permitir el trasvase, la autorización para que Cataluña convoque un referéndum. Es una tesis que yo siempre he defendido, por cierto, y un sector no mayoritario de constitucionalistas también lo tiene muy claro. Estaba la fórmula Herrero de Miñón con la adenda esta. En todo caso, hay fórmulas, lo que está quedando muy poco tiempo. Yo creo que trabajar en las dos líneas, la de la adenda de Herrero de Miñón y la de buscar, que las hay, la transferencia de capacidad de convocatoria al Parlamento de Cataluña de una consulta en determinadas condiciones, serían los dos caminos que quedarían por recorrer, porque es que queda poco más.
Muchas gracias. ¿Alguna puntualización a esta propuesta?
Por Cataluña circulan muchas ideas. Una que he oído, por ejemplo, no la estoy haciendo mía necesariamente, pero una que ha corrido el Parlamento catalán podría hacer una ley pidiendo, eso es legal, pidiendo al Parlamento español abrir un proceso de negociación, sin ninguna precondición. Los posibles resultados de ese proceso de negociación podrían ser lo que ha dicho Pino, o podrían ser otros, pero sin hacerlo. Y a la vez es un poco barroco todo esto, pero en fin, todo el proceso lo ha sido. Pedir autorización también al Parlamento español para someter el apoyo a esta ley a referéndum. De forma que el referéndum sería sobre si el Parlamento catalán, si nos parece bien que el Parlamento catalán pida al Parlamento español que se abra un proceso de negociación, y variaciones de estos corren por las esquinas de Barcelona, sobre todo en ambientes políticos y jurídicos. Yo no me he querido pronunciar, pero sí que creo que es muy difícil desencallar nada si no hay un voto en los próximos meses. Y también reconozco que un voto en los próximos meses no puede cerrar nada. Esto requerirá tiempo para llegar a este punto, y por tanto ya no pasa nada si en vez de un voto tiene que haber dos votos.
Bien, más preguntas. Jorge del Corral.
Sí, Jorge del Corral, periodista. Unas preguntas para aclarar conceptos. Al señor Leguina.
Leguina,
perdón. Al señor Almunia, don Joaquín, perdóneme, ¿en qué estaría pensando yo? ¿En qué estaría pensando? Vamos a ver, cuando se habla de la legitimidad de que se apruebe un estatuto, el de Cataluña del 2006, con el refrendo del pueblo catalán, la aprobación del Parlamento catalán, la aprobación de las Cortes Generales, y que luego que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional una parte del Estatuto, y eso es una animalada, pregunta a don Joaquín, ¿y por qué el Partido Socialista y el Partido Popular, no sé si hay algún político aquí del Partido Popular, con la connivencia de la antigua Convergencia y Unión, cambiaron el orden y en lugar de que se pronunciase antes el Tribunal Constitucional, acordaron que se pronunciase después sobre todas las leyes. Es decir, la culpa no es del Tribunal Constitucional, será de quienes cambiaron el orden, porque estaba previamente muy aclarado.
Jorge, perdona un momento.
Esa es la pregunta.
¿Ha quedado claro?
Bien, la
que
pregunta.
Se retiró el recurso previo de inconstitucionalidad, sí, y eso hizo posible.
Exacto, y de esos polvos, estos lodos. Gracias, bueno. Miguel Ángel. La pregunta al señor Mascolel es, no sé, me ha parecido que usted ponía en la misma balanza el protestantismo, que es un hecho religioso, con el nacionalismo. No sé si es que ha querido decir que el nacionalismo también es un sentimiento religioso. Y ha dicho que no es un problema de dineros, pero sin embargo inventaron los del España no roba. Entonces también que me aclarase eso.
Vale.
Y a la compañera Esther Vera, que ha tenido una pequeña disertación, pues voy a ser un poco provocador. ¿Me puede decir qué subvención directa e indirecta tiene ARA de la Generalitat cada año? Y luego, sí, si hay subvención, si hay subvención, dineros, si cuánto dinero la Generalitat da al periódico ARA en subvención directa e indirecta. Indirecta son, ya sabe usted lo que es la indirecta.
De acuerdo.
Anuncios, etcétera, suscripciones. Y segunda pregunta también para ella. Que la enseñanza en Cataluña sea todo en catalán, ¿no es reconocer la lengua? Muchas gracias.
Bueno, a ver,
la pregunta sobre el diario ARA no merece respuesta y no la voy a dar. Lo del protestantismo era evidentemente una ocurrencia. Si no ha funcionado, pues mire, no claro, hay más. Y lo otro que ha dicho sobre la fase de España, esto y lo otro, yo jamás he pronunciado esta frase, me parece una frase repugnante, jamás la he utilizado y me parece que ya está bien de acusar a Cataluña con esta frase. Evidentemente no puedo decir que ningún catalán la haya pronunciado nunca, hay catalanes absolutamente para todo, pero esta no es un sentimiento en Cataluña y esta frase no tiene por qué asociarme a mí por esta frase con una pluralización. Bueno, yo qué sé, en fin.
Oye,
no me pondré ahora a hablar de libros de un lado y de otro.
De acuerdo, querida, aunque no estabas entre los ponentes, pero como si te haces una pregunta, si la quieres contestar, no. Y si no la dejamos para la semana que viene.
Bueno, me parece curioso, simplemente le diré que el periódico ARA vive de sus accionistas y de sus suscriptores, que son bastantes más que los de muchos medios españoles, y evidentemente de la publicidad de cualquier empresa privada que quiera aportar publicidad. Punto, nada más.
Bueno, yo creo además, si me permite, Jorge, no es por defender a mi colega, que esos datos deben ser de acceso público, es decir, el dinero que me imagino que recibiréis dinero, como lo recibe La Vanguardia, no sé en qué proporción unos y otros, o TV3, o la... Bueno, pero vi que eso, y como aquí la recibe desde La Razón hasta El País, me imagino, y las suscripciones que ha dicho nuestro amigo, pues también supongo que irán de una manera o de otra.
Es todo transparente,
pero
público,
imagino,
es un periódico pequeño y es todo transparente,
me imagino
público,
que sí, que se podrá acceder para colmar esa curiosidad.
Era para Leguina, no era para Almunia. El recurso previo se quitó, lo recuerdo muy bien, yo estaba en el Parlamento y en el Gobierno, en la primera legislatura, yo creo que quitamos, o al principio de la segunda legislatura socialista, los 80, lo quitamos porque una minoría, que era la mayor de la oposición, pero era una minoría muy minoritaria, quería bloquear cualquier legislación hecha por una mayoría absoluta
con el recurso previo.
Utilizando el recurso previo, y nos pareció que había que evitar ese tipo de palos en las ruedas del funcionamiento democrático.
Bien, hay una pregunta ahí. ¿Quieres identificarte, mi querido Luis?
Sí, soy Luis Martos, funcionario del Ministerio de la Presidencia. Hablo aquí a título absolutamente personal.
No te lo vamos a tener en cuenta.
Y agradezco mucho el nivel de claridad, de sinceridad, ¿eh?, de los dos ponentes. El señor Almunia, naturalmente, desde una mayor corrección y ortodoxia política de Bruselas, ¿no? Y el señor Mascalao, porque le ha dado unos matices a los que somos muy catalanistas, ¿no? Y empezamos a entender, o queremos entender, el soberanismo para evitar la confrontación, porque vemos que, en fin, la escalada y la falta de respuesta flexible es sorprendente. Hoy, viniendo en el metro, leo el diario, una intervención del fiscal desde el pasado viernes, para preguntar a todas las empresas que han colaborado para la construcción de las estructuras de Estado de la Generalitat, y al mismo tiempo un ensayista de nombre curioso, irrepetible, pero que acaba con dos nombres extranjeros, que dice el fin del paradigma Ortega-Cambó. Yo voy a situarme en las salidas y en dos ideas fundamentales que retiro de aquí. Una, no hay tiempo. El gobierno que cree controlar el timing está descontrolado. Dos, la necesidad de satisfacer la demanda y la expectativa de consulta es ya incontenible. Margarita creo que hablaba del 80%, que coincide en que la solución pasa por las urnas sí o sí. Y perder la cara, no veo posibilidades de quién y cómo puede perder la cara. Mi pregunta primera al señor Almunia. El señor Almunia ha planteado como solución a corto lo que muchos consideran la mejor solución posible: disposición adicional nueva. Esta disposición homologa y reconoce el pasado histórico de Cataluña, que no solamente es el histórico, también es el 31 y el 34, y todo el periodo de la dictadura. Esa disposición adicional, según el señor Herrero de Miñón, quizá la mejor cabeza de los constituyentes, no requiere reforma de la Constitución por el ardid de Jelinek, llamado mutación constitucional, y eso se vota en toda España. Evidentemente, los resultados de esa votación en Cataluña se verían con especial minuciosidad. Esta solución, ha dicho el señor Mascolao, el reconocimiento de esa singularidad que los constituyentes no hicieron y que la mejor cabeza de la derecha constitucional española pues está totalmente relegada al olvido, aunque esta propuesta la expuso el año pasado en Barcelona. Si esto no es posible, solamente hay una solución que evite la confrontación para que se satisfaga la expectativa de votar sí o sí. Hay que votar. Two-way street, en ese referéndum, mucha gente quiere votar para decir no a la independencia. Por consiguiente, esa estrategia es muy acertada al derecho a decidir. ¿Por qué? Porque suma en la misma consulta los soberanistas con aquellos que quieren mejorar la posición y el encaje de Cataluña en España. Fue la estrategia de Edmund y le salió perfectamente. Entonces, la única manera, dado que no hay tiempo, es la que propone Muñoz Machado. Es inconcebible que en este país la comunidad académica y los gobiernos estén tan desconectados cuando fue la comunidad académica la que hizo prácticamente la Constitución. Muñoz Machado ha publicado dos libros, y no lo voy a resumir aún, pero en uno, en el último, magnífico, concilia los dos referéndums. Pasa por la reforma estatutaria y la reforma de la Constitución. Y son dos procesos barrocos, como decía el señor Colau, complicados, pero que satisfacen la necesidad de decidir. Porque la propuesta suya, señor Colau, y es mi pregunta, de hacer un primer...
Insiste mucho, perdona, Luis, el señor Colau, es más colel.
Más colel, sí.
Sí, es que sabes que los errores sí. en la pronunciación de los apellidos Tremendo. Han creado guerras civiles.
Sí. Y vaya mi admiración por delante por la claridad con la que ha hablado. Entonces, el señor Mascolel, claro, propone un referéndum blando en el que solamente el pueblo catalán dice que está abierto a una propuesta de negociación con España para su encaje constitucional, si yo he entendido bien. Muchas gracias a ambos ponentes, muchas gracias también a ti, Miguel Ángel, que ayer mismo me recordaste que había este acto y he dejado todo para venir a él. Muchas gracias.
Cuéntalo bien en Moncloa. Bien, ¿alguna cuestión que...?
¿Quieres reaccionar a eso?
Primero he de pedir excusas porque no lo he entendido bien. No, pero no, es un tema puramente acústico y de mis limitaciones auditivas con particularmente este oído.
Hay un poco de resonancia
sí,
que dificulta.
Pero ya sé que seguramente no le voy a contestar porque bien no lo he entendido, pero creo que he entendido que usted decía hay que votar, y en esto nos vamos a entender. Cuanto más votemos, mejor.
Parece, querido profesor, que él hacía un matiz entre la propuesta de que haya un referéndum a propósito de que el Parlamento catalán sea autorizado sí. o fino inicie una negociación con el Parlamento español, solo limitado perimetralmente a Cataluña como propuesta suya, y a diferencia de lo que podría ser una consulta que englobara la primera consulta al conjunto de España a propósito de la introducción de esa disposición adicional referente a Cataluña que propugna Miguel Herrero.
Muy bien. Sobre este tema yo no tengo absolutamente ninguna objeción a que vote el conjunto de España. No veo, esto no supone que, digamos, subjetivamente renuncie a la opinión que sobre Cataluña debe decidir el pueblo catalán. Pero también he dicho que en parte esta expresión mía es consecuencia de que se ha eliminado el principio de decisión conjunta. Si el principio de decisión conjunta vuelve a ponerse sobre la mesa, yo no tengo dificultades.
Bien, yo no sé si hay alguna pregunta más, pero como ha dicho varios de los intervinientes, no hay tiempo. Nosotros todavía tenemos unos minutos, pero sí. Bien.
Bien. Sí, me identifico. Soy Ferran Mascarell, soy el delegado del Gobierno de Cataluña aquí en Madrid. Y no voy a entrar en la solución porque creo que en fin, no es posible ir más allá de lo que aquí se ha dicho, pero no quiero renunciar a expresar dos, tres ideas generales que vienen a cuento con lo que se ha dicho, porque creo que es interesante ir creando un escenario, de un imaginario un poco distinto del que acostumbramos a usar. me referiré simplemente a tres cuestiones. La primera, yo he vivido toda mi vida en Cataluña y hace un año que vivo en Madrid. En Cataluña he oído una sola vez la expresión España no roba, una sola vez, una desgraciada expresión. En Madrid les puedo asegurar que en casi todos los debates alguien saca el tema como un elemento identificador de la realidad catalana. Les puedo asegurar que están ustedes equivocados. Ustedes no, los que usan esta expresión. Esta expresión en Cataluña no se usa. La puede haber usado cualquier persona, como en Madrid, pues te dicen cualquier barbaridad o cualquier cosa que no es correcta. Pero dejen de usar este elemento como un elemento identificador de la realidad catalana, porque entonces se están confundiendo ustedes a ustedes mismos. Primera consideración. Segunda consideración. En Cataluña no se enseña solamente en catalán. No reiteren que también lo oigo prácticamente cada día, cada semana. Lo he oído hoy mismo. No se enseña solamente en catalán. Se enseña catalán, se enseña español, y los niveles de español de los catalanes son por lo menos iguales o superiores a la media de cualquier provincia o comunidad española. Y tercera consideración, que se ha vinculado a lo que decías hace un momento, la singularidad. Yo creo que ya no estamos en la etapa de la singularidad. Yo ya no necesito que nadie me reconozca mi singularidad. Creo que la mayoría de los catalanes no necesitamos que se nos reconozca la singularidad. Yo creo que el tema es de otra naturaleza. Es un tema de poder político. Creo que hay una notable incomodidad en Cataluña sobre cómo se administra el poder político en España. Los catalanes tienen la impresión, en general, uso los catalanes también como una terminología general. Los catalanes tienen la impresión que la acomodación de su poder como sociedad, como comunidad, como nación, no se corresponde con los modos de hacer de lo que llamamos el Estado español. Repito también muchas veces en Madrid, cuando un catalán habla de España se refiere a una cosa, cuando habla del Estado español se refiere a la otra. Acostumbramos a matizar y a diferenciar. El Estado no nos funciona. No tenemos la convicción, tenemos la sensación de que todas las decisiones que se toman nunca son las favorables a las necesidades, a los deseos, a los anhelos, a los derechos de esta comunidad. Y esto va acumulando y acumulando año tras año, y al final conduce a una situación como la de ahora, desconfianza, voluntad de votar, básicamente para que el pueblo catalán tenga la convicción de que aquel procedimiento tan correcto que hizo en el año 2006, que le dio el mal resultado que finalmente ha tenido, no se pueda volver a repetir. La desconfianza existe, la voluntad de poder expresarse políticamente y configurar un modo de hacer, es decir, un Estado que le funcione, está en el centro de lo que quieren los catalanes. Yo creo que esto implica cambiar un poco el rollo, porque si no, nos seguimos repitiendo en cosas que ya no interactúan en la realidad. He sido compañero tuyo durante mucho tiempo. He sido votante socialista toda mi vida. He sido federalista toda mi vida. Hoy votaría la independencia de Cataluña. No por ningún problema particular que se me ha girado la cabeza, sino porque creo que el Estado que tenemos no funciona a los catalanes. Y creo que quien tiene el problema no es Cataluña. Cataluña tiene un proyecto para sí misma, porque nadie ha querido que el proyecto catalán para España funcionara. El proyecto catalán para España era el Estatuto del 2006, era la federalización de España. Esto no ha funcionado. Y los catalanes han dicho, pues si por ahí no podemos, nos tenemos que preocupar de nosotros mismos. Ahí es donde estamos. Creo yo.
Sí, hay aquí respuestas de los dos ponentes. Adelante, Joaquín.
Oh, un comentario a Ferran, que nos hemos visto en muchas ocasiones en Cataluña. Probablemente es la primera vez que te veo en Madrid. ni sabía que eras el delegado de la Generalitat aquí. Pero bueno, no se trata de la singularidad de Cataluña. De lo que se trata es de ver cómo se evita el que Cataluña se vaya al limbo. Y creo que eso lo quieren también muchísimos catalanes. No llegan a la mitad de los catalanes los que han abrazado la independencia como única salida. No llegan a la mitad. Y trasladar un conflicto, una tensión entre Cataluña y el resto de España en un conflicto dentro de Cataluña no resuelve nada ni a los catalanes ni a los españoles no catalanes. Vamos a ver cómo reconocemos la diversidad de unos y otros, porque tú sabes, igual que yo, que en Madrid no todos piensan como el señor del Corral. Y desde luego yo pienso que el Estado español, desde que gobierna el PP, funciona muy mal. Para mis intereses, no solo para los intereses de Cataluña. Y eso es una opción política. Y a mí me hubiese gustado poder frenar, cuando el Partido Socialista gobernaba, la posibilidad de que el partido de la oposición, llamado Partido Popular, fuese al Constitucional después de un referéndum. Yo tuve que respetar la legalidad. Y la legalidad decía que como tenían más de 50 diputados o senadores, podían ir al Tribunal Constitucional. Y me hubiese gustado que el Tribunal Constitucional hubiese dicho en una sentencia cosas que no dice o se hubiese callado otras que dice en esa sentencia. Entre otras cosas porque tenía que haber respetado todo el proceso de conformación de una voluntad democrática y además refrendada en las urnas por el electorado catalán. Y no lo hizo el Tribunal Constitucional. Y no por eso quiero que desaparezca el Tribunal Constitucional, sino que quiero que cambie. Y quiero que cambie su doctrina. Y tengo que trabajar, o tenemos que trabajar los que pensamos eso, para que cambie su doctrina. Cosa que es posible. Porque al final los dueños de la soberanía no son los jueces, no son los magistrados y no es el líder de la oposición, somos los ciudadanos en cada sitio, ¿no? Por tanto, no confundamos al Estado con España, decías tú eso, totalmente de acuerdo, no confundamos al Estado con quien gobierna en un momento determinado por voluntad de la mayoría de los ciudadanos, y no confundamos el querer salirse de un Estado por el hecho de criticar lo mal que funciona ese Estado, que es evidente que funciona mal, igual que funcionan mal áreas de la Generalitat de Cataluña o áreas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Son otras cosas. ¿Eh? El derecho a votar, el derecho a decidir, se expresa en las urnas por los procedimientos que democráticamente hemos decidido. Y si no nos gustan, los tenemos que cambiar. Y tenemos que aceptar las reglas del juego para cambiarlos. Y eso es pura democracia. La democracia no es solo poner una urna, obedeciendo o desobedeciendo. La democracia es eso y otras muchas cosas, la protección de mis libertades individuales, de mis derechos, etcétera, etcétera, y el rule of law. Sin rule of law no hay democracia. Ni aquí, ni donde se inventó la democracia. Solo algunos que creen que todavía se pueden seguir llamando demócratas por ahí, piensan que por el hecho de haber sido legitimados un día en las urnas pueden hacer lo que quieran. Y no es posible, y no digo que eso pase en Cataluña, ¿eh? Que el nivel de la clase política catalana es muy diferente, con alguna mínima excepción, algunos conocemos, pero lo demás, todos sabemos esto. Pero no podemos olvidarlo ni un minuto, porque el día en que olvidemos que la democracia no es solo ir a la urna y votar, y que vives en democracia todos los días, aunque no votes todos los días, el día que olvidemos eso, estamos empezando el principio del final. Y eso me parece que es esencial debatirlo. No se nos puede llenar la boca de votos, urnas y democracia y olvidar lo que es una democracia, que no es solo votar.
Yo quisiera hacer un par de puntos. Uno sobre el tema de la singularidad. No entro en el contenido, es un poco, lo alineo un poco con las primeras palabras que he dicho. Efectivamente, hubiera sido mejor a que la Constitución del 68 hubiese reconocido esa singularidad. Los elementos estaban ahí, la Generalitat preexistía a la Constitución, fue restaurada en territorio catalán antes de la Constitución, estaba ahí, no se hizo, no sé por qué, es igual, hubiese sido mejor que estuviera allí. Estas cosas se pueden revertir, y ha dicho que no lo sé, que mucha agua ha pasado bajo los puentes, y ya está, y lo dejo allí. El segundo tema que voy a tocar contra mi mejor juicio es el de la lengua. Yo pediría que desde fuera de Cataluña se hicieran la siguiente idea. Muchos catalanes, cuando digo muchos, quiero decir muchos, nos horroriza el estado de valenciano o balear o menorquín o mallorquín en sus respectivas comunidades autónomas. La perspectiva de conversión del catalán en un patuá nos horroriza. Por lo tanto, queremos que el sistema educativo garantice al final del proceso educativo que los catalanes tienen un conocimiento culto de ambas lenguas. Ello es posible, está perfectamente demostrado. A los españoles en general esto les debería parecer bien. Evidentemente esto implica que no haya el derecho a no aprender catalán en Cataluña, de la misma forma que no hay derecho a no aprender aritmética o a no aprender historia en Cataluña. Es igual lo que diga la Constitución, el derecho y el deber, o es solo derecho o es solo deber. La Constitución no dice los españoles deben saber aritmética. Esto es la escuela que lo garantiza sin necesidad que lo diga la Constitución. Pues lo mismo. La escuela catalana tiene que garantizar un conocimiento culto de las dos lenguas. Y ello, repito, es perfectamente posible y no implica ningún desistimiento o ninguna desconsideración hacia la lengua castellana. Y déjeme añadir que esta posición la tendría tanto si Cataluña es independiente o no es independiente. Yo personalmente hablo en castellano con mi mujer. O sea, no tengo ningún problema con la lengua castellana, pero yo he querido que mis hijos, en la medida de lo posible, dominasen bien ambas lenguas.
¿Hay todavía una pregunta?
Sí. Yo, gracias. Estefanía Molina, del Nacional. Es un digital catalán. Para el señor Almunia, el hecho es que durante su discurso, en cierto modo, ha criticado la actuación del Partido Popular y del Gobierno. Y me gustaría saber hasta qué punto no tiene el PSOE también que hacer autocrítica ante el inminente choque de trenes, porque lo cierto es que la actitud del PSOE propositiva no se está viendo a lo largo de todos estos meses. Simplemente ante cada respuesta que ofrece el Partido Popular, como sea la operación presunta de precintar colegios o incluso aplicar el estado de sitio, el PSOE siempre muestra un apoyo tácito, encubierto, a las acciones que se puedan llevar a cabo. Entonces, me gustaría saber si no cree que hace falta más autocrítica en ese sentido y que el PSOE ha perdido la capacidad propositiva. Y también, por citar un ejemplo, el hecho de que el Partido Socialista votase a favor del suplicatorio de OMS no se ha entendido hasta cierto punto cuando lo que hace es habitualmente atacar la judicialización del proceso. Gracias.
Bueno, lo primero, está muy cerca ya la hora de comer como para que yo me atreva a abrir un espacio para comentar la situación de mi partido. Vamos a dejarlo para otro día. Desgraciadamente, todo lo que está sucediendo en el último año, por poner ese espacio temporal, pues está coincidiendo con una situación muy difícil del Partido Socialista, principal partido de la oposición, que hemos gobernado durante dos tercios de la vida en democracia desde las elecciones de junio del 77 aquí en España, pero ahora pues no tenemos el liderazgo, no sabemos quién va a ser el líder, no voy a seguir, ya saben cómo estamos. En el pasado, y no en el pasado muy lejano, sino en el pasado reciente, el Partido Socialista, a mi modo de ver, es el único partido de ámbito nacional que ha formulado con todo detalle una propuesta de desarrollo del Estado de las Autonomías, en un sentido federal. Ya sé que no todo el mundo va a aplaudir y decir está de acuerdo, pero lo desesperante a veces es que gente que debiera haber por lo menos leído y analizado esa propuesta antes de opinar sobre ella, la descalifica simplemente como la declaración de Granada sin saber lo que dice ni su primera línea, ¿no? Por lo tanto, el Partido Socialista tiene trabajo hecho, ahora tiene problemas internos serios, espero que se resuelvan a partir del Congreso, en junio, me parece, y vamos a ver. Siempre que el gobierno de turno o otras fuerzas políticas han llamado al Partido Socialista, en situación fácil o difícil, el Partido Socialista ha acudido y ha tratado de contribuir y de construir puentes. Desgraciadamente, en los últimos años, con muy poco éxito, porque los puentes que el último gobierno socialista trató de construir fueron volados con la historia del recurso al Tribunal Constitucional, y en términos políticos pues no ha habido posibilidad de encontrar interlocutores para recomponer lo que se había destruido con esa sentencia, con todo el proceso que llevó a esa sentencia. Sobre el suplicatorio de OMS, yo creo que eso no hay que interpretarlo en términos de ideas sobre el estado de las autonomías, es simplemente que el Congreso de los Diputados tiene que autorizar el que se impute o se investigue, como se dice ahora, a un diputado. Y en este caso, la razón por la que se le quiere llevar a juicio a ese exdiputado es por haber desobedecido el Tribunal Constitucional, no por ninguna razón de fondo que tenga que ver con lo que hemos discutido hoy.
Bien, bueno, pues vamos a levantar la sesión. Yo quiero dar las gracias a todos, también a quienes habéis resistido hasta el final del debate. A mí me parece, me atrevo todavía a decir, que tendríamos que hacer todos un esfuerzo por eliminar los elementos irritantes. Yo creo que me ha gustado oír al delegado de la Generalitat decir que esa frase allí no la ha oído nunca. Maravilloso. Intentemos que aquí tampoco se oiga. Yo creo que, de todas maneras, no sé si tu estancia aquí en Madrid te ha permitido ver que algunas cosas que se iniciaron, por ejemplo, me acuerdo la campaña de boicot al CABA, la campaña de que la gente se borrara, eliminara sus cuentas de la Caixa, yo eso lo he visto, y eso ha desaparecido. Aquí nadie está, vamos, en líneas generales, aquí no se está jugando así. Incluso me atrevo a decir que tiene bastante mérito que, estando tan junta la fecha del 11 de septiembre y la del 12 de octubre, las manifestaciones del 11 de septiembre hayan sido irritantes. ¿Se puede decir que han tenido elementos irritantes? Yo creo que sí que han tenido elementos irritantes vistas desde aquí, y aquí no ha habido ninguna respuesta irritante. O sea, el desfile, las Fuerzas Armadas, no sé, todo eso está absolutamente neutralizado. Esto es un mérito que yo ahora le tengo que reconocer al gobierno que hay, que no es de mi gusto, que hubiera hecho todo lo posible porque nunca llegara al poder. Pero eso no se está respondiendo a la irritación con irritación. Se puede estar en la tribuna de la Castellana y nadie grita ni una sola cosa que tenga que ver con Cataluña, que sea una especie de respuesta o de réplica a lo que aquí se percibe como irritante. Yo creo que ese es el buen camino y creo que todavía nos queda mucho por andar. Y creo que no debe verse, como pasa a veces con el País Vasco, es que la brunete mediática, y no se dan cuenta que la brunete mediática, en la medida que exista, nos ataca mucho más directa y mucho antes a los que estamos aquí que a los que están en el País Vasco. Y algo de esa reflexión seguramente habrá que incorporar en próximos episodios. Y en el tema de la lengua, querido profesor, hay que estudiar la capacidad venenosa que tienen los conflictos lingüísticos. Y yo recomendaría vivísimamente que se hiciera un estudio muy directo y muy fino sobre qué ha sucedido en Bélgica y por qué se ha llegado a la irracionalidad de que no pueda haber una universidad católica de Lovaina que enseñe en francés teniendo su sede en territorio flamenco. y cómo ha habido que dividir esa universidad. Y, por ejemplo, la biblioteca se ha hecho con tal racionalidad que tomos pares en Lovaina y tomos impares en Otigny, que es donde está la sede que tiene como idioma vehicular el francés. Yo creo que algunas de estas cosas, preparándonos para el escenario que aquí algunos veríamos como menos, con, en fin, menos agradable, habría que hacer algo en la dirección de la concordia y no en la dirección de los irritantes.
Lo de Bélgica lo conozco bien. El punto crucial del conflicto lingüístico es el punto en que unos y otros se niegan a ser bilingües. Los franceses en los años 20 rechazan que su sistema educativo eduque en las dos lenguas, porque piensan que eso del flamenco es una cosa menor, y los flamencos, pues correspondientemente, más tarde, con el resultado de ahora, no se entienden los unos con los otros. Que la educación garantice las dos lenguas es el camino para que no haya conflicto lingüístico. En Cataluña hay muy poco conflicto lingüístico. Esto se vive peor en Madrid que se vive en Barcelona.
Ya sabes lo que decía Laureano López Rodó, lo que yo llamé el marxismo-laureanismo. Él pensaba que estas pulsiones catalanistas que había entonces, te hablo del libro de este Conversaciones en Madrid de Salvador Pàniker, que se acaba de morir, muy interesante, repasa la entrevista esa y dice, cuando le plantea este problema, dice el marxismo laureanismo, dice, este es un problema de la renta per cápita, porque cuando la renta per cápita, en vez de ser $3,000, sea no sé cuánto, pero diga, majadero, la renta per cápita de Bélgica era 15 veces la de España y el conflicto estaba planteado en términos absolutamente radicales. Queridos amigos, el marxismo laureanismo no resolvió nada. Quedan convocados para el próximo episodio. Muchas gracias.